Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Bueno, y antes de empezar a hablar de los líderes religiosos cachondos, permítanme ustedes abordar puntos que se me escaparon en el accidente, este güey. En el episodio anterior, bueno, con respecto al último litempo que yo tengo, que yo tengo conocimiento, que murió de más de 10 años de viejo. Es que por décadas los contribuyentes mexicanos le estuvieron pagando una pensión multimillonaria y obviamente todas estas contribuciones en parte venían de los descendientes o familiares de los más de 300 personas que ordenó la masacre. Y otra de las cosas que se me olvidó, digamos, se me pasó, es que en lo que se refiere a lo que yo creo, yo pienso, que sueno, que parece que existe una especie de contrato tácito con los medios de comunicación mexicanos, es que Ignacio Carrillo Prieto fue entrevistado en México a raíz de la muerte de este señor, pero jamás se le preguntó ni por asomo si el hecho de que no se encontraran pruebas haya tenido algo que ver con su participación con la agencia de inteligencia norteamericana CIA. Posiblemente existe alguien, algún periodista que se le ocurrió la idea de preguntarle si el hecho de que no apareciese o se hubiese escabullido sobre la serie de responsabilidades hubiese tenido algo que ver con su participación como agente de la CIA. No se hizo y no se ha hecho hasta este día. Y bueno, con ese asunto de las escuelas residenciales canadienses que iniciaron en 1881 y finalizaron sus operaciones en 1996, más de 100 años, fue un programa del gobierno federal canadiense, encargado al 70% de estas escuelas a la Iglesia Católica estudiosos del caso, o más bien gente que opina, yo diría, era para alfabetizar a los indígenas de la región, pero la misión primordial de estas escuelas era matar al indígena del infante. En cierta manera, por eso hasta estos días, pues se le ha considerado como un genocidio cultural. Disculpe usted, se me van las ideas de la cabeza, porque bueno, en fin. Bueno, y pues bueno, las enseñanzas o digamos la manera de educar a estos niños, pues ciertamente mostraron un cierto ¿cómo diría yo? ¿Cómo describiría yo? Creo que en episodios anteriores, lo expresaba como mugroseo o desdén, pero sí era un notable desprecio hacia los indígenas canadienses, porque pues los abusos físicos iban desde encadenar a los pequeños a la intemperie, por comunicarse en su idioma y no en inglés, lo cual me parece bastante espantoso. Y todas estas, ¿cómo se dice? Todos estos acciones fueron ejecutadas por, en su mayoría, por sacerdotes católicos. Y se estima que fueron en realidad, fueron en más de 150 mil niños que fueron forzados a dejar a sus familias, a los padres los obligaron a entregarles a sus hijos los, ¿cómo se dice? Amenazándolos con que si no entregaban a sus niños al gobierno, ellos iban a ir a la cárcel. De esa manera eran obligados a darle sus hijos al gobierno para que se los educaran. Y por esa razón, digamos que fueron cantidades impresionantes de niños que fueron recluidos en estos centros para menores, para infantes indígenas, particularmente indígenas. Las condiciones no eran las más adecuadas para niños, mayormente. Digamos que al inicio este tipo de personas vivían pues ambientes rurales en los que las costumbres, usos y costumbres pues eran diferentes a las europeas y por supuesto que sus sistemas inmunológicos no estaban preparados para enfrentar los gérmenes a los que se iban a enfrentar en los subsecuentes días porque los europeos trajeron todo tipo de enfermedades habidas y por haber de las que existen en estos días a estas personas. Aunados a esto, pues también fueron abusados sexualmente. Hay, ¿cómo se dice? Víctimas. Una mujer de 6 años que fue, digamos, violentada sexualmente desde los 6 años y pues es bastante desgarrador y bastante chocante que esto haya sucedido. Y esto, esta mujer, digamos que le sucedió eso al final, casi al final de estos campos de concentración para infantes. Ahora, esto es esta mujer que aún vive, que aún está ahí para hablar del caso. Las personas, digo, los niños que fueron internados hace 100 años. Yo no quiero imaginar. Bueno, ya lo imaginé muchas veces. Yo creo que ya hablé de este asunto anteriormente, considerando la posibilidad de que algunos de estos niños hubiesen muerto entre muchas otras enfermedades que trajeron los europeos, posiblemente enfermedades de transmisión sexual. Y también de lo que, como lo acabo de mencionar, la manera el desprecio que había hacia este grupo. A este grupo de personas era porque los niños que morían a consecuencia de de los maltratos y todas aberraciones que tuvieron que pasar, pues no los sepultaban como cualquier otra persona, digamos que no fuese indígena, digamos los niños de hijos de europeos. Eso simplemente los metían en sepulturas clandestinas, con el hecho de que no había documentación propia, no había un nombre en la tumba, simple y sencillamente sepultaban a la criatura ahí en las inmediaciones de las escuelas y en muchos otros casos en fosas comunes. O sea que esos niños morían en masa, de alguna manera. Y simplemente los aventaban ahí, los tapaban y seguían su vida sin el menor respeto, digamos, a los padres, porque ellos pues les daban a sus hijos y jamás se enteraron qué pasó con ellos, qué fue de ellos, nomás no regresaron a sus casas. Ahora se presume que entre 6.000 y 7.000 niños murieron a consecuencia de los malos tratos, a consecuencia de las palizas que le atravesaban a estos niños, y a consecuencia de eso es que morían. Básicamente estamos hablando aquí de una masacre de infantes, personas que no han ¿Por qué? En realidad, yo no entiendo por qué los católicos... Yo he tenido conversaciones al respecto con personas católicas efervescentes, pero inmediatamente empiezan a alegar, a hablar sin terminar, sin dejar ningún espacio para otra opinión, diciendo que bueno, eso pasaba antes, pero que ya no, que la Iglesia Católica no tenía nada que ver, que algunos otros sacerdotes que eran malos y malísimos, pero los que están ahorita no son así, y bueno, total. Y personalmente yo he podido observar detenidamente esa sonrisa forzada, pero es más como una sonrisa de odio. No lo sé si yo estoy exagerando, pero descalifican toda cualquier cosa que sea relacionada con su religión, dejando de lado la parte de responsabilidad que le toca a la organización, porque hasta estos días, la Iglesia Católica sigue siendo una institución bastante opaca, bastante diabólica. Nomás hay que echarle un vistazo al Banco Vaticano. El Banco Vaticano tiene más de 40 mil, si no estoy equivocado yo, de cuentavientes secretos. O sea que usted y yo no podemos saber los nombres de estos cuentavientes porque están protegidos por el Vaticano. ¿Quiénes son estas personas? No se sabe. ¿Por qué esconden su dinero ahí? También es un gran misterio, pero sigue siendo una institución bastante diabólica en cierta manera. Ahora, este asunto de los niños que digamos que los sobrevivientes o los familiares de los sobrevivientes han venido peleando por años, pues no es de ayer. Lleva 15 años estas organizaciones sin fines de lucro tratando de encontrar la verdad de esto y tratando de desenvolver toda esta masacre que sucedió a estas personas hace muchos años, que sucedieron a lo largo de más de 100 años. Y pues bueno, en 2017, finalmente el gobierno federal canadiense ofreció una disculpa pública a los sobrevivientes y a los descendientes de los sobrevivientes, y también un pago de 1.9 millones de millones, si no estoy equivocado. Pero la Iglesia Católica se siguió haciendo de la vista gorda y negando toda información. Hasta ahorita, que yo tengo entendido, la Iglesia Católica no ha revelado los documentos, o no ha liberado los documentos que tienen su posición acerca de estas escuelas. El Papa fue hace un mes, creo yo, al momento que grabo este episodio, a Canadá, pues solamente pues para disculpar si esa madre, pero el asunto del dinero, dudo que lo vaya a hacer. Diariamente ellos colectan cantidades impresionantes de dinero de los feligreses para, pues vaya usted a saber para qué. Según ellos dicen que porque hacen muchas obras de caridad y todo eso, necesitan dinero. El Banco Vaticano, no sé cuál es la función de ellos y por qué tienen tantos miles de clientes secretos, y por qué son secretos aún sigue siendo un gran misterio. No lo van a decir, ni lo, es cosa que va a seguir siendo un gran misterio. Pero el hecho de que, obviamente, de que tienen dinero, tienen bastante dinero, gastan bastante dinero, tienen infinidad de estaciones de televisión y de radio a lo largo y a lo ancho del mundo. Es un negocio bastante redituable, es un negocio super ultra multimillonario alrededor del mundo. Este tipo de informaciones no se difunden en la mayor parte de Latinoamérica. Precisamente por eso, porque la gran mayoría de consorcios de comunicaciones masivas son propiedad de la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica tiene a sus feligreses metidos ahí. Por lo tanto, estas personas les vale madres, por así decirlo, porque como ya lo había comentado hace 2 segundos, Las personas, cuando se trata de religión a la que ellos militan o en la que ellos militan, no les importa lo que pase, lo que hagan ellos. Ellos simple y sencillamente defienden la institución como tal, como si fuese de su propiedad, y no se fijan o no ponen ninguna atención al asunto ético. La Iglesia Católica no tiene ningún tipo de ética, ni ninguna otra organización religiosa, hasta donde yo, que he analizado, porque, por ejemplo, hace poco también hablaba de del encarcelamiento del autoproclamado apóstol de Dios, y no es autoproclamado, porque también sus feligreses o sus lugartenientes, ahora sí que en este punto, digamos, en términos de organización, pues así lo hacen llamar, apóstol de Dios, ángel de Dios. Y todas las personas que aún siguen militando para esa organización religiosa, pues siguen alegando que es inocente, que él no hizo nada de eso, aunque haya pruebas de que en realidad lo hicieron. Es lo mismo que pasa aquí con la Iglesia Católica. Miles y millones de personas abusadas a lo largo de la historia, y sigue ahí la institución como siempre, operando como siempre, colectando como siempre la cantidad de dinero, las mismas, posiblemente hasta más cantidad de dinero que nunca, y la gente en realidad está en contra o se rehúsa a aceptar que eso es una, que eso no está bien, que entendamos el problema de los seres humanos es que cuando se empiezan a meter en asuntos religiosos, pues ya no, la razón ya no existe, simple y sencillamente obedecen a la venia de lo que se le denomina como fe. Cuando hablamos de fe, la gente simple y sencillamente cree, aunque no sepa si es verdad o si está bien o si está mal, simple y sencillamente cree. Y bueno, con este comentario paso a esto que es, que hace rato que no lo ponía en estos segmentos, que viene siendo lo que en algún momento bauticé como el dato inútil.
Hace 4.543 miles de millones de años, nació el actor Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, en lo que hoy se conoce como la ciudad de Chicago.
Bueno, y en las puerquices, por cierto, perdón, una introducción. Una nota por ahí, vaya. En estos momentos que grabo este segmento, van y vienen informaciones acerca del allanamiento de una de las residencias del antecesor al presidente Biden. Por supuesto, por remover de manera ilegal documentos clasificados de la Casa Blanca, cuando al final de su mandato aparentemente llegaron a ese lugar 15 cajas de documentos, digamos, copias duras de documentos clasificados, aparentemente. Y no es que me parece un poco inusual, porque yo podría estar equivocado, pero parece ser que incluso hasta el segundo mandato del presidente Obama, los documentos que circulaban dentro del gobierno norteamericano era a través de tabletas con archivos PDF que después, digamos, que todo tipo de informes eran a través de tabletas, y una vez que analizaban esos informes automáticamente desaparecían de las tabletas. Eso es lo que yo sé, lo que yo tengo conocimiento. Ahora, en el pasado sí se ponían en folders, obviamente con un estampado que decía confidencial. No sé qué otras medidas hayan tenido como para evitar que todo ese tipo de información se, digamos que se, para evitar fuga de información, no sé cómo lo harían, pero tengo entendido que hasta el momento que el presidente Obama dejó la presidencia, todo tipo de información clasificada se distribuía a través de tabletas en archivos PDF que una vez que se analizaba la información o se tomaban decisiones o lo que usted quiera, desaparecían. Solas las tabletas, digamos que se limpiaban, por así decirlo. Si este señor llegó se las ingenió para adquirir todos esos documentos impresos en papel, pues suena un poco extraño, en mi opinión. Y bueno, las productoras estas todas, yo pensé que iba a hablar de joterías. Sí, voy a hablar de joterías. Y allá afuera anda una pinche motoneta, o no sé qué chingados es, pero hay un ruido impresionante. Ya entrándole a las joterías, quiero aclarar que durante mi estancia en este planeta, como ser viviente, he tenido relación, he sostenido relaciones sentimentales con tres actores de pornografía. Y cuando estoy diciendo relaciones sentimentales, me estoy refiriendo a que nos frecuentamos frecuentemente, ahora sí que válgame usted la redundancia, por digamos que la relación más corta, digamos que de amigos con derechos, con estos caballeros, duró como 2 años, un poquito más. Y de la persona que voy a hablar, a ustedes aquí, productoras, les voy a decir después de quién estoy hablando, porque este caballero pues llegó después de que, digamos, tuvimos nuestros queveres, pues se volvió un poco famoso, no mayormente famoso, pero digamos, relativamente famoso, y ya perdí contacto con él. La última vez que supe estaba saliendo con un muchachillo de 18 años cuando él ya tenía más de 30, no sé, le estaba dando la edad, digamos, la crisis de la edad, porque en años jotos, los 30 son como que será 50, 60 años en vida heterosexual, pero bueno, en fin. Cuando empecé a frecuentar este caballero, yo trabajaba en un restaurante de comida rápida en la ciudad de Fullerton y él vivía ahí, pues frecuentemente charlábamos en esta aplicación. Y bueno, pues empezamos a hablar y de pronto me dio, como quien dice, me dio la vibra como de que era afrodescendiente. Y a menudo que pasaban los días y platicábamos más, pues salió que es descendiente de puertorriqueños. Entonces empezamos a coger y pasaron los meses y de repente me dijo que, dice, voy a regresar a California tal día, ¿quieres que nos veamos? Le dije, por supuesto, claro. Vino y porque aparentemente, bueno, cuando me dijo eso, yo no sabía que estaba fuera de California. Y me dijo, estoy viviendo, creo que en Arizona. Me dijo que estaba viviendo allá por trabajo. Y no, pues nunca cuestioné a nadie. Nunca, no sé, tengo una especie como de... No hago preguntas incómodas o no, digamos que no hago preguntas que la persona, el interlocutor, abra la puerta como para que yo haga ese tipo de preguntas. Total que me dijo, voy a estar aquí unos cuantos días y luego regreso otra vez. Le digo que bueno, que tienes un buen trabajo por allá. Y se me quedó viendo, él dice, ¿de verdad no sabes en qué trabajo? Le digo, pues la verdad nunca te he preguntado. Dice, pero no sabes en qué trabajo. Le digo, no hemos hablado de eso. Bueno, tú sí sabes dónde trabajo, ¿verdad? Pero pues nunca me preguntaste, simple y sencillamente supiste que yo trabajaba ahí. No sé si me preguntaste, quizá yo nunca me hice curioso en preguntarte. Me dice, pero toda la mayoría de gente que encuentro, con la que he hablado en esta aplicación, sabe dónde trabajo. Le digo, ¿me vas a salir con que eres celebridad? Dice, más o menos. Y le digo, bueno, pues si quieres decirme dónde trabajas, pues dime, si no... La verdad, no, quizá un dejo de curiosidad, pues claro que sí, pero no, si tú no quieres hablar de eso, pues no, ¿verdad? Dice, hago videos para adultos, y le digo, oh, qué padre. Para esos tiempos yo creía que, pues, yo podría estar todavía equivocado hasta estos días, pero yo creía que, bueno, las personas que se dedicaban a la pornografía, sobre todo en los 60s, 70s, pues tenían una especie de vida de superestrellas, fiestas, en la mayoría de los casos los actores de pornografía, pues generalmente también ejercían la prostitución, como que la pornografía era la puerta para la prostitución y una manera de cotizarse mejor una vez que están en ese ambiente. Total, que dije, oh, qué padre que eres, digamos, que trabajas en ese mundo, porque se ve que es muy, ¿cómo se dice?, muy glamuroso. Y me dijo, no, pues, no tan glamuroso, pues casi todo se hace sin ropa, la mayor parte de cosas, pues, es, digamos, sin ropa. Y dice, ¿quieres ver videos míos en el website? Digo, si yo tengo acceso no recuerdo con exactitud a qué... Porque en ese tiempo, esto es antes de OnlyFans, o esas plataformas donde la gente sube sus videos cachondos y cobra por ello. Tengo acceso gratis y podemos ver todas las escenas que he hecho. Y miré un tanto como de emoción cuando me empezó a contar eso. Entonces él dijo, oh, sí, claro, pues si quieres, adelante. Entonces saca su computadora, entra al website y empezamos a ver. Y entonces noté que toda la mayor parte de escenas él lo hacía de activo, cuando en todo este tiempo, para ese entonces ya era más de un año que teníamos cogiendo, y generalmente cogíamos por lo menos una vez al mes. O si no, más veces, porque generalmente yo estaba libre una vez a la semana o en la noche, cosas así. Tenía yo un sketch, una vida muy, 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 muy ocupada, pues. Total, que miré y todas las escenas él lo hacía de activo. Entonces me dice, digo, yo pensé que te gustaba ser pasivo. Me dijo, sí, me encanta ser pasivo. Le digo, entonces, ¿por qué? Si te van a pagar por algo, pues al menos que te guste, ¿no? Dice, bueno, es que ser pasivo implica perder fans. Dice, a los fans no les gusta o te vuelves menos atractivo en términos de negocio cuando eres pasivo. Por lo tanto, el pasivo le pagan menos que al activo. Por esa razón, cuando hago pornografía, pues yo siempre hago de activo. Y me vendo como activo. Mi agente me ¿cómo se dice? Me monetariza como activo, porque aparentemente el pirrín que tiene, pues, es por encima del promedio. Y como usted sabrá, que pues la pornografía es básicamente pues una fantasía, no es algo real. El sexo sucede de manera diferente, no como usted lo mira en la pornografía. Y eso me pareció, cuando él me dijo eso, me pareció bastante, ¿cómo se dice? Perdón, bastante fuerte, porque el hecho de que a los pasivos se les pague menos, no sé si en estos días, supongo que la pornografía ya cambió de manera, digamos, exponente, porque pues ahora ellos venden sus videos en estas plataformas, ellos directamente comercializan sus videos, no como antes, que tenían que ir a un estudio de pornografía, que les hicieran tomas, que fueran guapos, que tuvieran esta cosa grande, que tuvieran cuerpo total, sobre todo jóvenes. Y en este caso, pues era relativamente joven en ese momento. Creo que fue una muy buena decisión para él para hacerlo, no tanto desde el punto de vista, ¿cómo dijera yo? Porque lamentablemente en la sociedad que vivimos hoy, cuando las personas se dedican a la pornografía o la prostitución, las demás personas las juzgan demasiado fuertes y generalmente tienen, ¿cómo se dice?, problemas muy duros para tener relaciones estables. Primero porque estas personas que se dedican y que tienen éxito en la pornografía son gente muy simpática. Y son gente que no nacieron para estar con una sola persona. Por esa razón están en ese negocio. Por esa razón el destino los llevó hasta ahí. Él me comentó que que no le disgustaba el hecho de ser de activo, pero sí existía una presión de cierta manera de tener erecciones. Porque cuando las personas tienen pirrines por encima de lo normal, generalmente no tienen erecciones totalmente fuertes, sobre todo si hay cámaras que estén, como se dice, rodeados por otras personas filmando lo que hacen. Y me pareció interesante el asunto. Sí me pareció un poco inusual que cuando venía a California se hospedaba en porque se mudó totalmente de Fullerton y sí vivía fuera de California y venía muy frecuentemente porque su familia vive aquí. Entonces, cuando venía y nos mirábamos, se quedaba en hoteles en cerca de Disneyland. Y bueno, eran unas suites muy, muy bonitas, con balcón grandes y... No sé por qué nunca le pregunté a qué se dedicaba hasta que él decidió decírmelo, porque eso se miraba bastante, de alguna manera me dio bastante gusto después cuando me dijo que se había movido por trabajo y que venía a visitar y todo esto. Yo pensé que pues tenía un buen trabajo donde le pagaban bastante bien, pero nunca me imaginé que se dedicara a la pornografía. Y bueno, aquí a las productoras, por cierto, ¿cómo son? Porque el dato inútil, la edad que pusieron ahí, es por aquellos que no entendieron el chiste, es de la edad de la Tierra. Es la edad de la Tierra. Y aparentemente el señor Chabelo, según aquí las productoras, nació cuando la Tierra nació. Hasta la próxima.
Culpa de esa boca que estoy queriendo morder. Ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera. Aquí.